así mismo.
Javier, estamos ya, acabamos de ingresar a la obra brasileña de la construcción de la obra del puente. Entonces aquí que se está desarrollando, que va a conectar a lo que sería la ciudad de Presidente Franco con la ciudad de Foz de Iguazú. El puente de la integración, que tiene un costo de 84 millones de dólares y, como en su momento lo mencionaste, tiene un costo superior para gastos adicionales que son de que sería de 204 millones de dólares, Javier. Recordás que lo habías comentado. Y bueno, hay que aprovechar todo este puente, según lo que estamos viendo, estamos preguntando. Recién en junio del 2022 estaría ya en funcionamiento. En agosto se cumplieron un año del inicio de obra y ahora se estaría encontrando en un 40% de avance de obra. Y bueno, estamos observando, estamos esperando a tener a la presencia de una autoridad paraguaya brasileña. No vemos ninguna autoridad paraguaya, creo que podemos mencionar, recordemos que para las 9:40 está prevista la llegada de Mario Benítez al aeropuerto de Foz de Iguazú. Y de ahí ya se estaría trasladando a esta zona, pero se estima que el encuentro sería recién entre las 10:30, 10:40. ¿Cómo continúa la agenda? Bueno, una agenda libre, van a hablar de varios aspectos. Por supuesto que ya se presume que estarían hablando principalmente de la situación de Itaipú, el anexo C, los gastos sociales también. Y se prevé un almuerzo entre ellos, entre todas las autoridades, para las 12 horas y para las 14 ya sería esta rueda de prensa, esta conferencia donde estarían dando detalles de la reunión. Se espera que hablen los mandatarios ayer.
Sí, de seguro van a hablar en algún momento en una conferencia en conjunto o sencillamente designan a sus portavoces, José. De todos modos, ¿qué es lo que podés ver con respecto a la construcción de este puente? ¿En qué estado? ¿Cómo está?
Y estamos viendo las vías, por ejemplo, ya están los pilares básicos. Se ve tanto el lado paraguayo, también desde aquí se puede observar, no hay tanta distancia. Incluso se distingue con las banderas de cada país en lo que corresponde a cada obra. Y bueno, vemos las vigas, las bases, los cimientos y parte de la obra chileño, parte de lo que sería ya la rampa, digamos, la parte del puente que estaría conectando entre los primeros pilares. La zona media también se está avanzando con la estructura básica que luego estaría conectando con esta rampa que mencionó. Y en el sector paraguayo no veo tanto avance como en el sector brasileño, pero sí se ve también que están con los pilares principales para que pueda continuar y luego hacer la conexión con la rampa correspondiente y al puente ya, digamos, en su punto total. Ahí.
Bien, en estos momentos a full la obra. Veo que hay, por ejemplo, dos banderas, o sea, a ver, del lado brasileño y del lado paraguayo, banderas de identificación, José, ¿verdad?
Sí, de identificación de obras y de funcionarios, por lo que se puede notar, y también para diferenciar el avance por cada país. Por eso mencionaba, veo mayor avance en el sector brasileño, pero también un avance importante en el sector paraguayo y cada quien con una bandera correspondiente. Y lo que sí es interesante, no hay tanta distancia, tendría que verse luego cómo avanzaría también, porque no solamente es el puente es lo que se está trabajando ahora, pero después también se tiene que llegar a ejecutar estos gastos adicionales para lo que serían las conexiones de calle, el adecuamiento, digamos, de la zona, para poder tener una circulación exacta. Así que se ve que están avanzando en un 40%, me confirmaron, y falta todavía para julio del 2022, recién entonces estaría contando ya con el funcionamiento de dicho
proyecto. José, para entender un poco, de la zona urbana, ¿cuánto más o menos está el lugar donde están construyendo el puente?
Y yo puedo ver directamente, si no me equivoco, la zona urbana ya está directa al otro lado de lo que sería el río. Vemos ya una zona que parece ser urbana, la zona donde estamos ahora parece ser del sector correspondiente a la pero del otro lado ya sería una parte de la zona urbana que debe ser adecuada, digamos, para poder adaptar, pero no nosotros para que se entienda, llegamos por Itaipú, por las oficinas, dimos vuelta y salimos a la ciudad de Foz para llegar hasta aquí. No pasamos por la ciudad del Presidente Franco, que es la ciudad que estaría conectando con este puente.
O sea que no hicieron ni migraciones.
No, directamente por Itaipú pasamos.
Claro, en realidad no se necesita luego, porque recién si vas a ingresar unos 100 kilómetros adentro a territorio brasileño, recién te exigen hacer migraciones. Es la particularidad y la diferencia que tienen con territorio argentino, por ejemplo. Argentina, vos vas a cruzar, aunque sea 10 metros, tenés que hacer migraciones.
Así mismo, y justamente por eso, porque también ya en el mismo día nos vamos a retirar, Javier, y es por eso que pasamos por el sector Itaipú nada más. Y para el programa de hoy van a manejar algunos ejes como lo que sería cuestiones ambientales, seguridad alimentaria, infraestructura, aprendizaje sobre las obras, alianzas estratégicas, es lo que se puede adelantar. También la primera dama va a tener su actividad y se basa también en estos puntos, Javier, aprovechando. Va a estar reunida con Michelle Bolsonaro también desarrollando esta agenda donde van a tratar estos aspectos, mientras que Mario Aldo de Quites va a estar encontrando con Jair Bolsonaro. Así que van a aprovechar y también...
Las primeras damas también se reúnen.
Así mismo, Javier. Las primeras damas van a realizar visitas a la Asociación de Padres y Amigos de los Toros, de Potro Guazú, por ejemplo. Van a ser recibidas por la directora de dicha asociación. Luego van a trasladarse hasta el Resort de Canto das Cataratas, digo bien, donde el equipo de Tecur hará una presentación de la iniciativa Acción Guaraní Sustentable. Bueno, más que nada sería un trabajo para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, que es una cuestión interesante, y ahí es donde se va a promover los siguientes puntos de medio ambiente. Cuestiones ambientales, seguridad alimentaria, infraestructura, aprendizaje, alianzas estratégicas. Lo que sí, bueno, las primeras damas van a estar también trabajando en conjunto con las mujeres rurales, por ejemplo, mientras María Ollo Benítez y Javier Bolsonaro desarrollan esta agenda a partir de las 10:40. El puente, bueno, de integración lo podemos decir, volviendo a la obra del puente, Javier, será del tipo atirantado, según mencionan, de 760 metros de largo, estaría sostenido por dos columnas principales de 174 metros de altura, y lo que sí, entre los dos pilares donde pasa el cauce de la navegación del río, sería de 470 metros de ancho más 60 metros de alto, y son 212 millones de dólares en realidad lo que va a invertir el gobierno nacional en esta obra. Y la inversión total para dos años sería de 265 y casi 266 millones de dólares, por lo que puedo ver en el informe que estuvieron pasando. Y lo que sí, esto,
o sea, ya estás ahí frente al puente, José, ¿verdad?
Sí, yo ya estoy frente al puente. Estamos acá en el sector de prensa. Sí, en el sector de prensa estamos observando y, bueno, esperando a que avance, digamos, va a tener mayores informaciones, pero es lo que podemos adelantar de momento, Javier.
Bien, gracias, José. Volvemos en cualquier momento. Hasta pronto.
Hasta pronto, Javier.
José Ignacio Melgarejo, desde este...
Sí. Hola, Alejandro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos, para la audiencia.
Bueno, lo que en principio era como una posibilidad... Lastimosamente ya en la última conversación que tuvimos era una probabilidad, pero finalmente el Ministerio de Salud termina por aprobar estos protocolos y las ferias de empleo presenciales vuelven, pero lógicamente cuidando todas las normativas, todos los protocolos sanitarios. Y bueno, me imagino que esto despierta un poco la posibilidad de que estas ferias, que siempre fueron siempre positivas en cuanto a la búsqueda de trabajo, vuelven un poco a su receta original, si es que lo podemos llamar de alguna manera, y dar un poco de esa oportunidad de que este mes de diciembre sea un poco más positivo, doctor López.
Sí, efectivamente, Ale, es así mismo como mencionaste, ¿verdad? O sea, el día de hoy hay mucha gente buscando empleo, envían su correo a un mail, llevan su carpeta a una empresa, pero no estaba habilitado hasta el viernes pasado, que lo decías bien, Salud nos habilita el protocolo. Con esto que hizo la ANR, no solamente se habilita las ferias de empleo presenciales para la ANR, sino se habilita las ferias presenciales para todo el país, para cualquier municipalidad, para cualquier ente público o privado. Y
se habilita el único canal de acceso al empleo en el cual el buscador de empleo no solo tiene una oportunidad, sino en el mismo lugar le ve la cara al que toma la decisión de si toma de si le va a dar o no el empleo, y no solo tiene una empresa, ¿verdad?, sino que tiene mínimamente 10 empresas enfrente de él y tiene, por lo tanto, 10 oportunidades. Si bien es cierto que de la cantidad que se acerca a la feria de empleo no todos tienen empleo, sí es cierto también de que es el único canal en el cual se tienen tantas oportunidades, Ale.
Sí, más allá de que, como decía usted, los postulantes y los representantes de las diferentes empresas o marcas que acuden a estas ferias puedan ver el rostro, no creo que sea tan determinante el ver el rostro, sino creo que ver un poco el perfil, ver un poco la experiencia o no que pueda contar un determinado postulante a una vacancia, pero sí facilita quizás un poco el no solo ver el rostro, sino a lo mejor tener ese diálogo cercano, ese diálogo tú a tú, como se dice, y ver si realmente lo que figura en el currículum es realmente así como lo habla este doctor.
Sí, así mismo. Lo que pasa es que la comunicación no solamente se da por la forma verbal o por, lo decías bien, por el rostro, sino por un montón de, digamos, de gestos, de manera. Cuando uno está en una videollamada, digamos que una parte importante se maneja, pero cuando uno está en forma presencial, tanto el buscador como la psicóloga laboral encargada de selección de la empresa, digamos que tiene más datos, ¿verdad? Y sobre todo, hay una cosa, al enviar el mail, vos no hablás, no conversás con el encargado de recursos humanos, ¿verdad? O sea, para conseguir empleo, igual que esa planta tiene varios factores, ¿verdad?, para crecer, agua, luz, suelo, así también el dar el empleo no es solamente por un factor, sino por varios factores, lo decías bien, perfil, actitud, qué menciona o qué responde en la entrevista laboral. Y lo bueno es que hay una diferencia grande entre enviar el mail y tener ya la entrevista, no solo con una empresa, sino con 10 empresas. Entonces, por eso estamos contentos, ¿verdad? Pedimos a toda la ciudadanía que está esperando esta oportunidad. La feria de empleo va a ser esta semana. No vamos a mencionar el día y la hora, pero sí decir de que habilitamos mañana, ¿verdad? Durante todo el día, miércoles 2 de diciembre, el mail feria de empleos presencial anr@gmail.com. Repetimos, feria de empleos presencial anr@gmail.com, todo en minúscula. Tenés que enviar tu currículum y tu pedido de agendamiento. Todas las personas que se postulen el día o que pidan el agendamiento el día de mañana van a ser convocados, ¿verdad? En base al orden de llegada se les va a convocar entre diciembre y enero, ¿verdad? Pero absolutamente todos tendrán la oportunidad presencial, Ale.
Es una buena opción, ¿verdad? Y bueno, lo que se espera, por sobre todo, doctor, es que este mes de diciembre, este mes que indudablemente pudiera hacer que se presente un poco más positivo, por llamarlo de alguna manera, comience con estas actividades que son muy habituales, y que por sobre todas las cosas se permita poder llegar a muchas personas que durante estos 9 meses de crisis han tenido que ser o suspendidos o en todo caso lastimosamente despedidos de sus lugares de trabajo. Entonces me imagino la necesidad y me imagino también un poco de esa urgencia por conseguir trabajo, doctor.
Sí, sabemos que está duro el tema, Ale, siempre lo decimos, 2020 hay mucha gente que ya sobrevive nada más, ¿verdad? Sufre, esa gente sufre, Ale, dolorosísimo es llegar fin de mes y no tener para pagar cuenta, no tener para ayudar a la familia, y queremos y estamos contentos y agradecemos a Salud de que haya habilitado mediante una acción nuestra, ¿verdad?, este canal que es tan importante y que da también un soporte extra, porque hay que reconocer que en el Paraguay no todo el mundo puede tener 24 horas internet, no todo el mundo domina las redes sociales o el envío de mail. Entonces, digamos que igual a las oportunidades, nosotros estamos para ayudar. Para esta semana vamos a convocar, la gente tiene que entender de que ya no son ferias en donde se informa la fecha y el horario y el lugar y vienen masivamente. Tenemos que evitar la aglomeración para que el virus no se expanda, ¿verdad? Entonces se van a hacer llamadas a las personas van a ser convocadas, ¿verdad? Y absolutamente todas van a ser convocadas, algunas esta semana, otras la próxima, otras dentro de 2 semanas, pero absolutamente todas van a ser convocadas y bueno, todas van a tener oportunidades presenciales. Las vacancias que tenemos ahora mismo disponibles tienen que ver con cajero, cajera, atención al cliente, moto delivery, vendedor externo, vendedor demostrador, costurero, costurera, un técnico para máquinas de café, ejecutivos comerciales para entidades del sector principalmente de telefonía móvil, ¿verdad? Limpiador, limpiadora, también un encargado de turno de un local gastronómico, ¿verdad? Una persona que pueda hacer arqueo de caja y demás. También necesitan las empresas, digo bien, ¿verdad? Personas que tengan experiencia sobre todo con moto, como repositor, Ale.
Doctor, fuerte abrazo y estaremos en comunicación para ver qué tal marchan de nuevo estas ferias de empleo presenciales. Gracias por estos minutos, doctor López.
Por favor, un placer y siempre a las órdenes.
Uh-huh. Era